Bueno, buenas tardes a todos y a todos, a todas, y gracias por vuestra asistencia. Antes de comenzar el desarrollo de esta jornada, me gustaría resaltar un agradecimiento sincero a la Escuela Gallega de Administración Pública, concretamente a su directora, Sonia Rodríguez Campos, que ya anualmente nos comienza a abrir las puertas para poder llevar a cabo en esta casa actuaciones como la que estamos celebrando hoy. La jornada de hoy, sin duda, tiene una importante connotación y es la unión de la EGAP, la Dirección General de Trabajo y Economía Social, la Dirección General de Juventud y Voluntariado y la Secretaría Seral para el Deporte con una preocupación común, como comentaba anteriormente el secretario Seral para el Deporte, José Ramón Letelasa, informar y dar respuesta a todas las inquietudes y preocupaciones que se han derivado en el sector deportivo representado hoy aquí. Con esta jornada pretendemos informar sobre la normativa vigente actual en el ámbito laboral y del voluntariado, hablar de los diferentes encuadramientos jurídicos donde podemos ubicar las diferentes actividades que desarrolláis dentro de vuestras entidades deportivas y, cómo no, ayudaros y colaborar con vosotros, agentes deportivos, al desarrollo de vuestras competencias de una manera más segura y efectiva posible. Dado el carácter práctico que deben de tener estas jornadas y, sobre todo, ya presuponiendo el perfil activo y de implicación que tenéis todos vosotros, os rogaría que después de cada intervención de cada ponente vamos a dejar 15 minutos para vuestras preguntas. Preguntar todo aquello que consideréis e intentemos que hoy salgamos de aquí con la mayor parte de las dudas lo más solventadas posibles. Para comenzar la jornada, en primer lugar, os voy a presentar a José Ramón Rey, técnico de la Subdirección General de Voluntariado y Participación de la Consellería de Trabajo y Bienestar. Él os hablará sobre o voluntariado deportivo. Bueno, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Comentaba al secretario general de Deporte en su intervención que estas jornadas eran fruto de una situación más o menos conflictiva que se daba de interpretación de una ley, de una disposición transitoria concretamente. Así de que vimos de voluntariado y que normalmente estamos acostumbrados a trabajar en este tipo de acción. Sabemos que, como dicen los teóricos, los conflictos, después de un conflicto, a posibilidades real y o que efectivamente nos debe, en todo caso, siempre vincular, que podemos atoparnos con una oportunidad. Nos creemos que el once de entrar seguramente en polémicas estériles, que a nosotros desde el punto de vista estrictamente técnico nos interesan, a posibilidades de implementar, digamos, y vincular de facto y acción voluntaria, en este caso concreto con las entidades deportivas, debe ser, deseito seguramente definitivo, una oportunidad para todos y todas, ¿no? Y sobre todo para los clubes y las federaciones que vos representáis. Bueno, nos vamos a hacer, y como comentaban también antes tanto el secretario general como el director general de Juventud, vamos a intentar dar una respuesta muy clara y muy concreta a las dificultades de carácter técnico que se vos puedan plantear. Se comentaba antes una frase por aquí que efectivamente las administraciones están para resolver problemas ciudadanos. Yo creo que efectivamente debe ser así, y esto en todo caso vai ser o fío conductor da miña presentación ou da miña ponencia base, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, xa digo, con una brevísima digamos repaso histórico que é o feito voluntario, acción voluntaria no conxunto de España. Es decir, los antecedentes son, como podéis ver ahí, podéis seguir ahí, en mediados del siglo XIX, normalmente actividades y acciones vinculadas a su beneficio asistencial y guionizadas, o tutorizadas en este caso, o coordinadas por organizaciones de carácter religioso. Se produce, y así se refleja en toda la literatura que tiene que ver, bueno, con aspectos de voluntariado, un boom importante en el siglo XX, en los años 80 del siglo XX, concretamente desde el año 82 o 92, coincide, además, bueno, digamos, coa construcción entre o Conxunto de Acción e o Común de Ciudadanía do Estado de Benestar, pero sobre todo coa promulgación de leis autonómicas de servicios, facendo tamén ese momento específico e un mandato específico do artigo 148.2 da Constitución Española, ¿no? Nesas leis autonómicas de servicios sociais é onde se empeza a introducir o concepto de voluntariado, onde se empeza incluso a definir que é o que se entende por voluntario e voluntaria, pero sobre todo e fundamentalmente vinculado a intervencións de carácter social. Bueno, a mediados dos 90, pensade que este boom que comentaba agora mesmo dos anos 80, 82, 92 ten, digamos, e sobre todo para o voluntariado, un referente máximo, un punto máximo de expresión e de visibilización da acción voluntaria, que en Barcelona 92, es decir, cuando creo que con el Sindicato también de Ciudadanía en España empieza a saber que esto es voluntariado, sobre todo vinculado ni más ni menos que a la celebración de las Olimpiadas en Barcelona, ¿no? Donde hay una explosión extraordinaria y sobre todo fue reconocida además por las propias autoridades deportivas a nivel mundial, no en organización en sí mismo, sino incluso o trabajo y a vinculación de los propios voluntarios y voluntarias en la ejecución efectiva de ese acontecimiento deportivo, ¿no? Bueno, en Galicia se da, seguindo con esa, comentamos esa explosión dos anos 90, se da unha resposta de carácter legislativo no ano 2000, Galicia legisla e hai, digamos, ese plantexamento parlamentario a través da súa lei 3/2000 e no ano 2011, unha década despois, se legisla, concretamente a lei 10/2011, que é a que nos vai a vincular, a que vai a vincular a exposición que vou facer agora, se legisla de novo e se plantea unánimemente, como decía o director Sierra no Parlamento de Galicia, a lei 10/2011 de acción voluntaria, ¿no? Básicamente esta lei, o que pretende, facéndose cargo de que efectivamente a realidade voluntaria muda, bueno, prácticamente, si no de forma sistemática y permanente, pero sí que es cierto que sufre una evolución, como podéis ver ahí, importante en los últimos años, por lo tanto, a respuestas que seguramente se daban y a propuestas que se hacían en la administración en años 80-90 se quedaban más o menos escasas, y por eso que se plantea, esta ley de 2011, donde innovadora en muchos aspectos, sobre todo y fundamentalmente, comentaba antes el director, comentará a posterior, y el director será de voluntariado, de reconocimiento, incluso de aspectos vinculados a la educación no formal, etc. Creo que puede caracterizar a acción voluntaria esta cuestión que comentamos y que escuchamos de siempre, bueno, de voluntariado, ¿no? ¿Qué voluntariado, qué acción voluntaria, ¿no? En fin, creo que seguramente todos y todas los que estáis aquí tenéis una opinión al respecto. Inmediatamente se nos ve na cabeza, e neso sí que sempre se fai fincapé, no carácter altruista e solidario da propia acción voluntaria, na realización libre, no sentido que non é obrigación de ningún tipo, de ninguna naturaleza, a nivel personal ou ningún tipo de deber jurídico por parte do voluntario ou persona física que se achega a acción voluntaria. Non hai ningún tipo de contraprestación económica, ainda que sí, efectivamente, como se recolle en absolutamente todas as legislacións que coñecemos, poden ser reembolsados ou compensados gastos realizados no seu momento de acción voluntaria, en fin, unha serie de gastos, digamos, que son asumibles, en fin, por aqueles e aquelas que levan a cabo a acción voluntaria e que tienen que ver temas de desplazamento, incluso ás veces de equipamento, ¿no?, que de alguna forma permita ou exixa a apropiación, etc., ¿no? E despois, e sobre todo e fundamentalmente, o que eu creo que sí supón máis valor na lei de 2011, como trae Galicia, se establece especificamente, que a acción voluntaria como tal se realizará a través de organizacións privadas ou públicas conforme a programas ou proxectos concretos. Isto era algo tamén que comentaba anteriormente na intervención de Trosera, no sentido de que efectivamente sí que supón un máis valor desde o punto de vista de dotar, digamos, de un maior empaque e, se acaso, unha maior identificación en términos de sociais, de transformación social, de apropiación voluntaria, o feito de desenvolver programas continuados e dar, digamos, algún tipo de vicencio, contido, sentido a apropiación, ¿no? Tenía por aquí, pero esta cosa que es como muy rara, no me vai deixar. Tenía por ahí, es decir, un ejemplo de programas y proxectos concretos que nos desenvolvemos aquí. Quería picar aquí, pero así como... Porque no tengo un rato de eso. No, en todo caso, ahí, si ves, en este recuadro, ¿no?, pues quería explicar cuando hablábamos de conforme a programas o proyectos concretos, porque esto está extraído de nuestra información, o sea, de nuestra web, una página voluntariadogalego.org, En todo caso, o que pues, quería era facer ou simplificar a que tipos de programas ou proxectos nos estamos referindo. Non? Non teño papel, en todo caso, vou poñer un exemplo. Imaginade que, bueno, vosotros un club deportivo, un club de fútbol, normalmente todos os que estáis aquí son carácter amateur aficionado ou de cualquier outra disciplina deportiva, seguramente as realidades son moi homoxéneas e moi homoxéneas e conocidos por todos e todas vos. Traballades con xente moza, en algún caso incluso nenos e nenas, en edades pues, imaginaros, entre 7 e 10 anos, 7 e 12 anos, ¿no? Bueno, seguramente sí que cada un de vos e cada unha de vos nas vosas disciplinas esperades que haxa pues, un Michael Phelps, un Ronaldo ou un Nadal, pero eso en todo caso seguramente non é, digamos, o que vos vincula ou non é, digamos, o objetivo final, ¿no? Es decir, sacar bueno, pues en cada un dos vosos equipos ou clubes deportivos ou federacións deportivas verdadeiros fenómenos este deportivos, ¿no? Pero que sí que efectivamente invertides, iso sí que é un compromiso, seguramente xa digo, que vos vincula a todos e todas, proxectos que teñan que ver pois o mellor con posibilidade de dar igualdade de oportunidades a aqueles rapaces e a aquelas rapazas que teñan máis dificultad na práctica deportiva, incluso vincular as propias programas ou proxectos ou esa práctica deportiva pois a hábitos de saúde alimenticios saudables, incluso tamén perspectiva de xénero, cada vez hai máis clubes deportivos onde nenos e nenas pois xogan nos mesmos equipos, están federados, incluso se acaba de superar en la Concha San Sebastián, ¿no? La semana pasada las nenas podrían xogar por primera vez en las playas de la Concha después de una prohibición histórica, ¿no? Era imposible que as nenas pudiesen xogar a fútbol en San Sebastián. Bueno, pues si se supera eso, que era prácticamente difícil, una cosa muy británica, imaginade o traballo, xa digo, ¿no? De xénero que estáis facendo nas vosas entidades. Estamos nunha sociedade cada vez máis tamén multicultural, donde seguramente, bueno, pues moitos dos nenos e nenas, ou dos mozos e mozas que están vinculados ás vosas actividades deportivas, pues son de orixes, digamos, culturais distintas, por lo tanto, digamos, esa mezcla que sempre, en todo caso, enriquece, ¿no?, a realidade dos vosos clubes e a realidade, sobre todo, de aqueles e aquelas participantes nos vosos deportes, ¿no? Entonces, sí se pode, de alguna forma, eu creo que concluir que, efectivamente, os clubes deportivos, ao marxe, xa digo, da súa propia actividade fundamental, que é a promoción da práctica deportiva, son verdadeiras escolas de participación, escolas de cidadanía, ¿no? Despois tamén desde voluntariado se explicará como desde a Dirección Xeral de Xuventude estamos de alguna forma intentando que todos os aspectos vinculados á educación non formal e todo o que supón educación non formal en termos de aprendizaxe para os mozos e mozas seña efectivamente reconocido. Galicia é a primeira comunidade de España que o está facendo, ¿no? Entonces, para que os facades unha idea, cuando falamos de proxectos que seguramente vos non os tedes envolvido e que teñan que ver o que se poda de alguna forma recoñecer como acción voluntaria, pasan porque todo o que ides facendo, que estades facendo, xa digo, e que supón ou que acompaña a práctica deportiva, poda de alguna forma ser escrito ou poda de alguna forma ser visibilizado a través de esta, en este caso, da vosa consideración como entidade voluntaria, ¿no? A definición de voluntariado, si digo ahora, sempre que falamos ou definíamos acción voluntaria, hai fundamentalmente tres axentes ou tres actores implicados en cualquier tipo de acción voluntaria, que son, por un lado, voluntario, e por outro lado, as organizacións ou as entidades de acción voluntaria, ¿no? No caso de voluntario, fixen aí unha especie como de mezcla, ¿no?, de distintos artigos que aparecen na Lei 10/2011 de Acción Voluntaria de Galicia. Unha persona física de sitio libre altruista que participa nunha acción voluntaria, isto comentábamoslo antes, a través dunha entidade de voluntariado, é un elemento absolutamente fundamental. É dicir, eu creo que aí sí se podría facer, digamos, ou podría parar no sentido de que o que necesita, neste caso, os vosos clubes deportivos ou federacións deportivos, é ser considerado como entidade de voluntariado. Para ser considerado como entidade de voluntariado, falaba antes do máis valor que supón a lei e especificamente na Lei de Voluntariado de Galicia, debedes presentar algún tipo de programa ou de proxecto de intervención no eido do voluntariado, ¿no? Eu daba como exemplo, pois, imaginadevos, a promoción de hábitos saudables, alimenticios, ou pues, digamos, superar aspectos vinculados pues a discriminación racial a través pues de la práctica de baloncesto, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se me ocurren, pero que en todo caso, si efectivamente optáis por esta vía, que yo creo que una vía que realmente vos convén, pues podremos ir falando, ¿no? Bueno, nos territos das persoas voluntarias fixen un extracto de algunhas. O digo porque efectivamente hai todo un digamos un relatorio, además moi pormenorizado na lei galega, na lei 10/2011 de acción voluntaria. Para nós e pola nosa experiencia consideramos como absolutamente fundamentales, xa digo, estos son dereitos referidos ás persoas voluntarias ou voluntario voluntaria que dispoñan dunha acreditación que os identifique na súa condición de persoa voluntaria. Pero creo que isto o vistes en máis dunha ocasión cando hai algún tipo, pues imaginaos, de actividade de un día de maratón, non digo Roland Garros porque creo que non son voluntarios, pero bueno, un maratón, Special Olympics, non sei se siente por aquí, os rapaces e rapazas que mellor se encargan pues de canalizar ou bueno, de facer un seguimento dos recorridos, itinerarios ou de, bueno, pues de habituallamientos, etcétera, que moitas veces, ¿no?, pues aparecen como identificados. Recibir das propias entidades voluntarias, neste caso das vosas entidades, formación e asesoramento técnico. Poder participar con son dos estatutos na planificación e diseño das accións voluntarias das entidades de acollida é un tema que importante. Que decir, no voluntariado a máxima expresión de participación, incluso, é decir, digamos, un traballo moi transversal e, repito, a máxima expresión de participación entre voluntarios e voluntarias e entidades de acollido, entidades voluntarias. Que decir, a dirección, os responsables de planificar as estrategias de acción voluntaria e os responsables de implementala, digamos que están e obligados, ademais, a facelo de forma completamente horizontal, ¿no? Importante tamén unha póliza de seguros que cubra risco de accidente, daños a terceiros. Isto normalmente, gracias, isto normalmente, gente se me quedou. Si despois te desudas, podemos mirar un momento o tema do proxecto un pouco de que vai, pero vou a seguir e despois podo dar de marcha atrás. O tema da póliza de seguro que cubra riscos de accidentes nos terceiros, isto normalmente sí que é conhecido por vos, seguramente todos os rapaces que están federados, incluso os deportistas que están nos vosos clubes teñen algún tipo de seguro, etc. Bueno, no caso concreto dos voluntarios e voluntarias é obligatorio tamén. Os reembolso de gastos derivados da execución da acción voluntaria que nos referimos. Imaginades, por exemplo, que un grupo de pais, bueno, pues ustedes ou vos turnades pues semanalmente para levar pues a un grupo de rapaces e rapazas nos vosos coches pues a facer pues unha práctica deportiva X ou campo de non sei onde, ¿no? Bueno, pues si efectivamente eses pais e nais que teñan, digamos, condición de voluntario e voluntaria. Despois veremos como se adquire esa condición formalmente, xa non só co feito que comentábamos antes, voluntarista, sino como formalmente podemos especificarlo. Pois lle supón un gasto levar ou desplazar os rapaces un a outro, teñen a posibilidad de que efectivamente estos gastos en desplazamento de gasolina ou que sea, pois podan ser financiados, ¿no? E despois recibir tamén unha certificación da súa participación nos programas de acción voluntaria. As entidades de acción voluntaria, neste caso sería, esta definición inclúe a todas as entidades que estades aquí, porque además especificamente na lei de voluntariado de Galicia, no seu artigo 5, se fai mención concreta, comentaba antes tamén a súa presentación, o director, será as entidades deportivas, ¿no? ¿Cuáles son as obrigas? Xa digo, decir, estas son obrigas escollidas, ¿no? Es decir, o catálogo de obrigas está máis desenvolvido na lei, pero xa digo, nos, digamos, para non aburrir, para non atropellar máis ou máis aínda, escollimos algunas, as que os parezcan máis vistosas, ¿no? Por un lado, estades hai que crear un regulamento interno de acción voluntaria, impedir, e iso sí que é unha cuestión de responsabilidade absoluta, e seguramente moitos dos problemas que se derivan nos últimos tempos, e seguramente tamén que teñen que ver co que me comentaba antes o secretario xeral dese conflito que se xenerou, ven por este punto concreto, impedir que se sustitúan a través de actividades de voluntariado postos de traballo que deban ser retribuídos. É unha cuestión que además especificamente e estrictamente, es decir, está recollido na lei, por lo tanto non é negociable, e expedir un certificado acreditativo da condición da persona voluntaria, ¿no? E xunto tamén, es decir, con registro de altas e baixas incidencias que tedes que levar. Imaginade que nos vosos clubes tedes voluntarios e voluntarias, tedes que levar obligatoriamente pues un registro, é unha cousa moi sinxela, ou bien unha zeta, un exce, ou desto, pues, unha relación con nomes e apellidos voluntarios e voluntarias, pues, as tarefas que desenvolven, pues, as horas de acción voluntaria, etc. Unha cousa, xa digo, sempre sinxela, ¿no? Claro, como se establece esa relación entre personas voluntarias e as entidades de acción voluntaria? Con un acordo de colaboración. Este mecanismo que nos llevamos utilizando históricamente en voluntariado, seguramente a partir de as próximas semanas vai a ser profundamente coñecido por vos, ¿no? Es decir, parece ser que unha das solucións que efectivamente se vai a adoptar desde o Consello Superior de Deportes para superar ese diferencia de criterios, ¿no?, entre o movimento asociativo deportivo e as autoridades deportivas, seguramente pase por un acordo de colaboración, un contrato voluntariado ou algo moi similar a isto que nos, xa digo, vimos planteando históricamente en todas as accións voluntarias, ¿no? Aí podedes ver ese acordo de voluntariado, unha cousa como moi sinxela, pero donde efectivamente todas aquelas cuestións que temos falado e que tiñamos desenvolvido hasta o momento formalmente, digamos, se asinan tanto polas entidades receptoras de voluntarios e voluntarias como polos voluntarios, como polas persoas físicas, ¿no?, que leven a cabo esa acción voluntaria, ¿no? Entón, fijadevos que aí aparece establecido nas cláusulas o carácter altruista da relación, o dereito das persoas voluntarias. Isto, en todo caso, estou pasando moi rápido, porque despois vos darei, é dicir, vos arreglarei a tarde con unha dirección de correo electrónico que é voluntariadogalego.org, que seguramente ten un nivel de información en serio de todas as cuestións vinculadas con a situación do voluntariado, de sempre de boa práctica, non só en acciones voluntarias de Galicia, sino incluso a nivel de Estado Europeo, como creo que, honestamente, hai moi poucas páxinas web de administracións, non só galegas, sino incluso a nivel de Estado, ¿no? Entón, xa digo, depois vos paso a referencia, só quería que, de alguna forma, bueno, visedes un pouco como está isto, pero que, en todo caso, tamén o traballo está feito. Quero dicir, descargar o modelo oficial e que nos temos elaborado, e isto sirve e ten absolutamente validez, ¿no?, o carácter legal. Isto, xa digo, decir, bueno, aí vedes tema de deberes, o que fixemos, basicamente, o que fixeron os compañeros e compañeras de voluntariado, os técnicos e técnicas responsables deste acordo, foi, bueno, de alguna forma toda a compilación normativa, todo o que aparece recollido na lei e todas as cláusulas, etc., pues poñeras en un contrato, ¿no? Entón, vedes por aí cuáles son o tema das actividades, o tema das horas, etc., ¿no?, o tema da formación, a duración do compromiso e demais. A verdad que o modelo que está francamente moi ben elaborado. Bueno, creo que me colí por aquí. En todo caso, mirad, vamos a ir ahora a esta segunda parte, donde vos comentaba o tema este do programa e proxecto concreto. Normalmente este tipo de cuestións, de programas e proxectos, meten un pouco de medo, ¿no?, no sentido de que seguramente estaréis dicindo, estaréis pensando, bueno, estamos fartos de facer papeleo, etc. De verdad que a vontade, ¿no?, neste caso concreto a Subdirección Xeral de Voluntariado, e así o trasladaban, ou así o trasladaban, seguramente ratificará a posteriori Alberto, pasa por facilitar o traballo desde o punto de vista este máis burocrático, etcétera, a todas as entidades que decidades, que eu creo que vai a ser seguramente a única posibilidade efectiva que vai desatar, convertirvos en entidades voluntarias, ¿no? Mirade, o proxecto, isto como o acordo de colaboración, isto non vale, pero teño que ver o anterior. A ver, mira, do programa, ¿no? Mira, que un proxecto de voluntariado. O primeira, bueno, tedes aí un índice, xa digo, toda esta documentación está en voluntariadogalego.org, ¿eh? Tedes aí un índice que é moi sincero, ¿no? Ves por aí primeiro o nome do proxecto. Isto, bueno, parece unha cosa que non é especialmente complicada. Análise da realidade. Claro, isto dito así, tampouco hai que facer un esforzo este extraordinario sociolóxico para, de alguna forma, discernir e facer este, pues, unha autopsia, ¿no?, a realidade social na que vos movedes nos vosos territorios, ¿no? Básicamente, si efectivamente do que estáis traballando e con nenos e nenas, bueno, pues, imagínate nos vosos entornos se son socioeconómicamente deprimidos, se pode fazer esa mención, se hai situacións concretas e objetivas reconhecidas, pues, o mellor de falta de, digamos, posibilidades ou marxe de actividades non formais, como poden ser centros socioculturais, etc., que se podan canalizar pola práctica deportiva, etc., ¿no? Identificación da intervención, os objetivos, identificación da intervención, mira, representa a descripción das condicións que motivaron a proposta, etc., etc., momento histórico, situación e demais. No vosso caso, seguramente esa identificación e intervención pode vir derivada da situación que comentábamos antes e que se establecía antes, un hipotético, digamos, interpretación ou conflicto interpretativo de unha norma que, de alguna forma, bueno, pues, non obliga, pero en todo caso vos direcciona, ¿no?, a convertirvos en entidade voluntaria. Pode ser que vos, como entidade deportiva, teñades asumido e interiorizado a necesidade tamén de vincular de facto, ¿no?, e formalmente a práctica deportiva a un proceso tamén de transformación social, de aprendizaxe non formal, etc. Formaría parte desa identificación e intervención. Os objetivos, bueno, sempre é unha cousa como de manual, ¿no?, un objetivo este central con varios objetivos específicos. Xa digo, en todo caso, este tipo de temas, porque veis algunas caras de sorpresa, nos, como non pude ser de outra forma e como comentaban antes quenes interviñan, estamos para resolver este tipo de cuestións, o sea, que nos absolutamente encantados. Xa digo, isto que parece como moi sesudo non é tanto, non é tanto, porque seguramente tamén si, a semana pasada ou hai dúas semanas estábamos nunha actividade promovida pola Asociación de Voluntariado e Dirección de Xuventude, que era de aprendizaxe por servicio, unha forma, digamos, tamén de aprender, ¿no?, neste caso facendo voluntariado. E o bo é que as entidades de voluntariado nos decían cando salíamos, que era un concepto que en principio les parecía desconocido, pero ao final nos decían: isto levámoslo facendo moito tempo, isto é certo. Si, proxectos de intervención o levades facendo e durante moito tempo nas vosas entidades, eso seguro. En todo caso, xa digo, para de alguna forma separar Granada e Palla, pois pues, estaremos nos colaborando no que precisades, ¿no? Menos objetivos xerais, específicos, e despois, bueno, o cero que é o tema das actividades, ¿no? Imaginades vos, pues, un rapaz, rapaza que coordina, pues, un grupo pequeno de futbolistas ou baloncestistas, o que sea, ¿no? Os recursos disponibles, tamén é importante que facades esa mención, e un orzamento, etc., ¿no? Despois vos falarán, xa digo, eu creo honestamente, polo que temos, desde o punto de vista técnico estou falando, para as noticias que temos de hacia onde vai a ir a resolución do problema que se nos trae aquí, que pasará por reconocer efectivamente esa condición de entidades voluntarias por parte de todos e todas vos, polo reconocimiento posto a mano da protección voluntaria e seguramente tamén por esa firma ou ese de un contrato voluntario que dá unha forma de carta de naturaleza, pues, os propios voluntarios e voluntarias, e que a vos tamén como entidade, pues, de alguna forma, pues, de unha certa tranquilidade, ¿no? Bueno, non hai moito máis. Despois os compañeros que interveñan van a falar do recoñecemento das actividades voluntarias, do rexistro de entidades voluntarias, incluso das posibilidades e liñas de financiación que hai, que son importantes e notables por parte da Administración Autonómica, antes se conta tamén que hai un esforzo presupuestario importante no que ven. E sobre todo, e isto é algo que vos suxiro que fagades, non agora, inmediatamente despois de sair, que consultar a nosa página web, porque realmente é unha ferramenta extraordinaria desde o punto de vista de información, sobre todo hai un banco de boas prácticas, foi un empeño personal da Dirección Xeral tamén, de que todos e todas podades saber que se está facendo por aí e como se está facendo. Iso, máis valor importante, casi todo está inventado a veces, e iso é bo que tamén entre nós, pues, tenemos ese feedback, ¿no?, e ese conhecemento. Eu que sí, que si queredes preguntar algo mellor, falo moi rápido, estuve absolutamente persuadido de non facelo tan rápido, pero me resulta moi complicado. Non é fácil tampouco estar con un auditorio de cento e pico personas, espero que se me haya entendido. Se non, seguramente faremos e vamos facer chegar a nosa presentación, e en todo caso tedes aí os nosos datos de correos electrónicos e teléfono, e xa sin tanta población, digamos, un a un, ganamos máis, ¿no? Podemos interactuar de outra forma. Bueno, eso continúa a mi intervención.
Sí, gracias, Cristina. Bueno, José Ramón, has explicado las características en cuanto a derechos y obligaciones de un voluntario. Has hablado de lo que es una entidad de voluntariado. Se ha abierto una nueva perspectiva que a lo mejor no veíamos las entidades deportivas, que es convertir una entidad deportiva, entiendo, en una entidad de voluntariado, lo cual, bueno, implica la redacción de un proyecto, o sea, más trabajo, como decías tú, administrativo y burocrático, que cada vez reconozco a las entidades deportivas, cada vez se les exige más en ese sentido, porque, bueno, la situación también es la que es, hay que ser cada vez más pulcro con cada paso que damos, estemos donde estemos. Pero bueno, también es cierto que hay muchas entidades deportivas que no tienen responsables que se puedan sentir o bien cualificados para ello o bien ya que tengan tiempo para hacer todo este tipo de gestiones. Entonces, por otra parte, también abres la vía de poder recibir ayudas o subvenciones si seguimos esta vía de convertir una entidad deportiva en una entidad de voluntariado, con las obligaciones que también se va a tener que asumir esa entidad deportiva, ¿vale? Que seguramente pues muchos desconocéis, yo incluida, y me incorporo aquí, que, en fin. Yo creo que ahora podemos dedicar 10 minutos a que preguntéis. Yo os he hecho un breve resumen de lo que él ha expuesto y de los conceptos que ha tratado, y vosotros, desde el punto de vista como gestores y agentes deportivos, bueno, pues que en función de vuestra situación, todas aquellas preguntas en base a esto que se os puedan ocurrir, pues José Ramón seguramente os lo podrá aclarar. ¿Hay micro?
Hola, buenas tardes. Mira, en relación al aprendizaje por servicio, ¿sí? ¿Se puede ligar, por ejemplo, un voluntariado a, en mi caso concreto, somos de un club de voleibol, pagarle los cursos de entrenador, por ejemplo, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, a la firma de un voluntariado por X años, o no, eso no sería legal?
A ver, te comento. O concepto de aprendizaje por servicio, ultra historia, Cuando se habla de aprendizaje por servicio, un término que nosotros utilizamos es de la acción voluntaria, que pasa por el desenvolvimiento de acciones de carácter voluntario que a su vez, cuando se están implementando, suponen un proceso de aprendizaje en un ámbito informal, para que entendas. Imagínate, por ejemplo, todos recibimos aulas, un instituto, una universidad, etcétera. Bueno, al final tenemos un título que nos habilita como X, Y o Z. O aprendizaje por servicio y unos empeños, además, que nos tenemos desde la propia dirección del voluntariado, pasa por aquellas actividades que non están formalmente reconocidas, es decir, cuando es monitor, por ejemplo, de un club deportivo, es decir, un rapaz o rapaza, un voluntario o voluntaria, puede pensar que comienza y acaba, ¿no?, a su tarefa exclusivamente o día do partido o día dos entrenos. Bueno, no es lo que queremos hacer desde aprendizaje por servicios, acción voluntaria y educación no formal, es que pasa desde el momento que, mira, primero planifica, es decir, pues una jornada de entrenamiento. Segundo, es capaz seguramente de resolver pues un mayor conflictos o neuras, ¿no?, que puedan suceder pues en un campo de fútbol entre un rapaz o una rapaza. Que o mejor si un equipo mixto pueda resolver también conflictos derivados con tema de género. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, que son moitas e moi notables desde o punto de vista da cidadanía, desde o punto de vista, sabes, de ter unha percepción social e, sobre todo, transformar unha realidade social moi determinada, é o que significa aprendizarse por servicio. No caso que tú comentas, é un dos grandes, efectivamente, desafíos, ¿no?, que se plantexaba, e eu creo que de dificultades que presentaba a implementación desta lei, ¿no?, e que era tan alarmante. Vamos a ver, es decir, nos creemos que una acción voluntaria, ¿no?, que pasa porque ese rapaz o rapaza o que falábamos, monitor, monitora, acreditado como entrenador o entrenadora, muchas veces no, pero que supón, entrenar os rapaces, etcétera, tal, sí que puede ter, es decir, una remuneración en termos de desplazamento, si necesita algún tipo de equipamento para llevar a cabo su actividad, etcétera. Cuestiones que vayan más allá Como técnico voluntariado me costa ver. Cuestión distinta que efectivamente eu comentaba antes, e sabemos que o Consello Superior de Deportes vai a sacar próximamente un contrato e seguramente vai a sacar todo un articulado onde eso se especificará. Un entrenador, eso é complicado, ¿no? Es decir, porque en este caso concreto era a definición que se facía, ¿no? Históricamente traballo simple e complexo, ¿no? A ver, un entrenador, por exemplo, con rapaces, un entrenador completamente amateur, etcétera, pode formar parte, ¿no? Pues imagínate, se va a hacer un proceso educativo no ámbito do deporte e non é finalista, al final é pasalo ben, pero non teño moi claro se un entrenador, pues o mellor de un equipo, inda que sea en categoría amateur, pero de segunda división ou terceira división ou regional preferente, un club de fútbol, pues non teña, digamos, vinculado a esa, a propia actividade deportiva unos digamos objetivos de carácter de puntos o profesional, etcétera, ¿sabes? Eso eu creo que ese é o gran problema de todo isto, ¿no? O sea, tú podes decir, bueno, un equipo de segunda, a ver, de terceira división ou de regional preferente, pues seguramente todos os futbolistas e baloncestistas, lo que sea, pues son amateurs, todos teñen o seu traballo, pero sin embargo o entrenador que cobra unha remuneración en torno a 500 600 euros se pode considerar amateur voluntario, non o ves a ese nivel. Ahora, unha persona que desenvolve un proxecto, xa digo, de entrenamento, pero que forma parte, que para min ese é o máis valor, sabes, e o que diferencia as entidades deportivas de entidades de acción voluntaria. Cando falábamos de entidades de acción voluntaria, falábamos que entidades de acción voluntaria, o sea, esa naturaleza se consigue si tú eres quien de demostrar que efectivamente tienes un proyecto, ¿no?, vinculado a apropiación voluntaria. Esto así. Entonces, si tú dices, no, mira, aquí este proceso de aprendizaje, tiene un club muy pequeño donde, bueno, pues estamos trabajando con rapaces, imagínate, con más dificultades o con problemas de integración social, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de la propia práctica deportiva, pero también introduciendo elementos, ¿no?, de carácter educativo, etcétera, pues eso sí puede ser. O resto a mí me parece complicado. Pero bueno, habrá que un o mellor teña unha visión distinta, ¿eh?
Hola, boas tardes. Igual ten un pouco de relación co que estabas falando agora, pero eu quería pedirche si aclarabas un pouco máis nunha das primeiras partes, sí, da presentación que expoñas, sí, aí, donde decías as características dunha acción voluntaria.
Sí.
Poñía que non había contraprestación económica, un poquinho máis abaixo poñía, en ningún caso poderá substituir o traballo retribuído.
Claro.
Quería pedirche que si podes aclarar un pouco máis eso, que significa.
Vamos a ver, non so, o concepto de traballo retribuído, é decir, a ver, nos consideramos, si dentro da apropiación voluntaria, é decir, o único que de alguna forma ten amparo legal, ¿no?, e que é o que aparece máis recollido, en todo caso fago, digamos, unha disección non pormenorizada, pero sí neste caso concreto da lei 10/2011 de voluntario de Galicia. Nos recoñecemos, ou se recoñece legalmente, que aqueles e aquelas que levan a cabo accións de carácter voluntario sí poden recibir, digamos, a cambio desa actividad voluntaria ou a cambio do seu tempo, pues unha remuneración, un dinheiro de bolsillo, etcétera, etcétera, que lles poda permitir, bueno, pues asumir os gastos de desplazamento, por exemplo, si están vinculados a esa apropiación voluntaria, gastos que teñan que ver con algún tipo de equipamento, de material, incluso de comida tamén, ¿no? Precisamente, e eu supoño que despois os compañeros de que van a vir despois e que van a dar a interpretación esta da lei, ¿no?, e laboral, e comentaba tamén Lete ao principio na súa intervención, claro, tema este de carácter retribuído. Decir, non vai tanto polo que reciban. Tú podes recibir 300 euros, por exemplo, ou 200 euros e unha cantidade menor que non está sometida a tributación, etcétera, etcétera, pero que en todo caso, que é unha das cuestións que sí que se planteaba nesta lei, debe ser recoñecida como unha actividade de carácter laboral, tempo parcial, o que sea, non é cuestión de cantidad, é cuestión de que efectivamente o traballo que tú estés desenvolvendo poda ser considerado como é un traballo. Entendes? Es decir, xa digo, supoño que a xente que virá despois o explica.
Pero é que eu decía o porque, sí, sí, por si esta frase podería querer decir que o que se considera comúnmente un labor que é de un traballo retribuído non pode realizarse de maneira voluntaria. Non quere decir eso.
Sí, a ver, vamos a ver. Nos temos, por exemplo, a ver, nos...
Non sei se entendo o que estou preguntando.
Sí, pero como se... Sí, sí, efectivamente, sí. A ver, por exemplo, tú ponme un caso concreto. Un caso concreto de alguén que faga un traballo retribuído
pues,
y que poda
por exemplo, no caso do deporte que estamos falando,
deporte,
¿no?
Sí.
Pois imagínate nun club, pois sí. No que hai un equipo, xa vamos a poñer o caso claro, de un equipo profesional, ¿no? E o adestrador pois é un traballador do club. Esa función podería desenvolver unha persoa de maneira voluntaria.
Si
é de maneira voluntaria non está retribuído.
Claro. A ver, eu me podo imaginar, tú comentabas a ver, un momentiño, por favor. A túa premisa era un club, tú decías, e isto son palabras textuales. Un club profesional, ¿no? Un club
que sexa unha entidade sin ánimo de lucro.
Vale. Entonces, a cuestión, sí.
Que ten pues, un equipo
sí.
Nunha categoría.
Unha entidade sin ánimo de lucro.
Sí.
Efectivamente. Unha entidade sin ánimo de lucro e onde hai un máxínate, onde hai un entrenador, hai unha persona que decide libremente facer ese traballo que hasta non sei se hasta o momento era retribuído ou non. Non sei se o era. Hai antecedentes.
Claro,
pregunto.
Poño por caso eso que
pero,
pues,
a ver,
que sexa,
pues imagínate. Víctor Fernández decide a partir de noviembre no cobro más. Esto no va, no cobro más. Ay, yo no se lo creo. Nadie se cree que Víctor Fernández haga un trabajo voluntario. Con toda honestidad. Que se puede interpretar
o sea,
así.
Y
que
ley,
efectivamente
él
renuncia a sus honorarios y que de repente se pueda establecer una nueva categoría de voluntariado surrealista. Puede ser. Pero honestamente, como técnico, me parece muy complicado definir. E intentar de alguna forma darlle encaixe a eso, honestamente. Sí que é certo, si hai unha cuestión que eu creo que é clara, decir, normalmente para dar unha explicación desta naturaleza, a ver, eu podo dar unha explicación objetiva e decir, un traballo adestrador pode ser feito de forma voluntaria, sí. Ahora, claro, temos que coñecer os antecedentes e tereime que poñer antecedentes para dar unha explicación que sea máis ou menos razonable. Si tú me dices, no, mire, un club de esgrima donde efectivamente... a trayectoria de participación do propio corpo directivo, dos propios deportistas, dos adestradores, dos coordinadores, pasa por un traballo completamente no remunerado, ¿no? O no gratificado. Entonces, eu, vale, entendo que seguramente esto que comentas tú ten encaixe. Ahora, nunha entidade, unha estrutura, tamén con toda honestidade, quero decir, o tema de estrutura profesional e sin ánimo de lucro, desde o punto de vista asociativo, falo sempre, tampouco me coincide. Tampouco me coincide. Decir, non coñezo estruturas profesionais sin ánimo de lucro. Non as coñezo, honestamente. Decir, non podemos falar mellor de estruturas profesionalizadas ou incluso que un dos grandes debates históricos do momento asociativo, ¿no? Cando facíamos traballos, por exemplo, decíamos, coño, que cada vez hai máis exigencia e que eu teño que facer, como decía antes a compañera, máis justificacións, teño que facer máis proxectos, oye, necesito externalizar isto ou dedicarme full time a isto. Eso sempre foi un dos debates tradicionales do asociacionismo, ¿no? E entendo que tamén do deportivo. Bueno, pues aí sí pode tal. Ahora, eu eso que tú me dices, honestamente, me parece moi complicado buscar en caixa. Eu, complicadísimo.
Gracias. Aí atrás.
Sí, boas tardes, Alfredo Bea, presidente da Federación Galega de Piragüismo. Despois de escoitar o tema do voluntariado e que do que máis ou menos acabades de contar, a miña pregunta é onde quedan os directivos e os socios dos clubs?
Os?
Directivos e os socios, é dicir, se o piragüismo galego temos uns 65 clubs, dos cales dous poden ter unha vinculación profesional co adestrador, sí. O resto son os propios padexeiros, os que moitas veces leman as furgonetas ou fan as labores dentro do clube, son socios tamén dos propios clubes, que teño que facer os voluntarios para pagarlle dietas para que fagan ese traballo cando non están facendo e son socios dos clubes.
Mira, cuando...
pregunto, non, espera. En este caso tamén, o directivo, o tesoureiro, que fai función, que é un membro máis do club, tamén hai que pagarlle, teño que facerlle do voluntariado, cando os estatutos dos clubes xa se di cales son as funcións, neste caso da xunta directiva, que é altruista, ou neste caso dos propios socios que tamén axudan, neste caso dos propios padexeiros. É dicir, a preocupación que temos ou que se me traslada por parte dos clubs realmente é que é certo que hai uns adestradores que desempeñan a función e que os clubs pois, lle pagan uns cartos por facer esa función, pero como ben precisa que relatastes, é imposible que van por voluntariado porque enténdese que realmente aí existe unha función laboral que é dun adestrador unha entidade deportiva. E a realidade é que os clubes xa son os propios padexeiros ou deportistas, socios ou pais os que van e levan a miniños ou levan as competicións e que encima creemos as entidades de voluntariado para poder de enriba pagar pois, o que nos está despoñendo enriba da mesa, pareceme que está ben pois, se organizamos unha competición, un torneo calquer cousa, queremos voluntarios estes voluntarios, pois temos que algún tipo de facer frente a ese gasto ou esa axuda, podo entender, pero realmente a preocupación que existe no é do deporte, no deporte amateur, non profesional, que non hai máis que a realidade económica dos clubes, é se a un señor que está adestrando o meu clube e lle dou 300 euros por vir, vou non ter que dar de alta na Seguridade Social, pagarlle todo o que teño que pagar e pechar o clube? Esa é a realidade. Decir, mira, todo o que contaste des, es, mira, que me está, o que está descontando está
moi
mal.
Por favor, silencio.
Mira,
eu non lle podo ir aos clubs galegos.
Mira, espera un momento,
remato. Eu non vou convocar aos clubs galegos, sí, aos 65 clubs galegos, para explicarlle que se un directivo vai coller unha furgoneta a un pai, teño que crear unha entidade de voluntariado, facer un proxecto para que leve o palexeiro pois a furgoneta a unha competición. Non,
mira,
que pague dietas. Por lo tanto, que si queremos é unha resposta de unha preocupación que existe, e se as leis que fan os humanos hai que modificálas ou cambiálas, porque falouse aquí, o director xeral para o deporte dixo que somos unha fundamental na sociedade ou a práctica deportiva, pois unha realidade que existe na situación económica dos clubes, amateur totalmente, e que ora Facenda, pois parece ser que quere levar un cachiño deses cartos que lle pagan os clubes, neste caso a Seguridade Social, aos técnicos, pois quen que figura, se existe alguna figura especial, se hai alguna lei que nos vai a permitir a viabilidade dos clubes, porque senón o que vamos a conquerir é que realidade é que moitos clubs ou pechan ou seguirán en negro. Moitas gracias.
Vale. Mira, eu a valoración que tú facías honestamente eu non podo contestala. Eu non podo facer xuízos de valor. O que teño que facer en todo caso e esa a miña tarefa, unha exposición sobre un mecanismo que está aí, que está a disposición neste caso dos clubes deportivos para, de alguna forma, salvar unha situación que, efectivamente, porque tú acabas de comentar, se presenta isto conflictiva, ¿no? Cito, xa digo, se podría dar as explicacións que pudera considerar pertinente, incluso como ciudadano, pero isto non é o meu foro e isto non é o meu cometido. Entón, non o vou facer. En todo caso, que si digo, e facendo ni tan siquiera unha interpretación, sino, digamos, unha mención estricta á Lei Galega de Voluntariado, é que si hai posibilidade de aqueles e aquelas directivos e directivas que estén desenvolvendo as súas propias actividades, neste caso como cuadros organizativos nos seus clubes, de levar a cabo tamén accións de carácter esta voluntaria, ¿no? Eu xa digo, para nós, e eu non creo que este, sobre todo unha das cousas que eu creo que tamén teñades claros, ¿no? Nós o que damos é unha resposta que ademais estou absolutamente convencido que forma parte, se non das demandas históricas do momento, neste caso asociativo deportivo, si seguramente máis recentes, que vincular a propia acción e práctica deportivo, bueno, pues a procesos, en este caso de acción voluntaria ou acción social, que son proxectos e procesos de transformación social. Falo de eso. E seguramente tú coincidirás conmigo que xa non solo é decir, o exercicio da actividade de piragüismo, que sí, que é moi importante e fundamental, pero todo o proceso de aprendizaxe, todo o proceso de inversión en termos de sociedade, en termos de cidadanía, que implica a actividade que vos levades a cabo. Eu falo de eso. Eu, de cuestións que teñan que ver con temas que tú planteseabas formalmente, podo ter a miña opinión. Este non é un foro onde eu podo dalas e non debo. Son técnico da Asociación de Voluntariado e veño a, sobre todo, a animarvos e a poñer a disposición o noso coñecemento para que, de alguna forma, situacións que se vos podan dificultar, si considerades que, en este caso, conversión en entidade voluntaria pude ser un máis valor, e facelo, ¿no? Supoño que na segunda parte desta ponencia, sí, as compañeras que viran agora...
Sí, es cierto que, bueno, Freddy ha resumido muy claro y brevemente lo que todos tenéis en la cabeza, y es el problema por el que estáis aquí. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es trasladar esa pregunta a los siguientes ponentes, que si son inspectores de trabajo y seguridad social, y a lo mejor va más vinculado hacia ellos la pregunta, que no tanto al técnico de voluntariado que ha dado su conocimiento en cuanto a qué es una figura de voluntariado y cómo realizar acciones de voluntariado a través de una entidad deportiva. Entonces, yo creo que tendrá más cabida en la siguiente. Había una pregunta pendiente, no sé dónde está. Sí. ¿Se te oirá? Porque no sé dónde está. A ver.
Entrenador de un equipo de fútbol de la Peña Blaugrana de San Cugat del Vallès. Entrenaba semanalmente al primer equipo de la entidad deportiva en tercera división, martes y jueves de 8:30 a 22 horas y viernes de 21 a 22, y dirigía el equipo en los partidos que dirigía el sábado o domingo. Esto eran unas 8 horas semanales. Percibía en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2011 la cantidad de 200 euros. Es curioso porque salió por aquí tercera división, salió 200 euros, es justamente, pienso que todos conocíais ya este supuesto.
Sí, mira. Yo...
Y es que, y en este caso concreto, en el que se demandaba por despido, se le acabó dando la razón al entrenador del equipo de fútbol de tercera división, diciendo que había una relación laboral.
¿Que había?
Claro que había una relación laboral. Solamente por echar una mano a Maribel con el caso, con el ejemplo concreto.
Sí, pero é que si Maribel, igual non entendí ben, é posible isto. Pero efectivamente tú mismo acabas de decir, eu ese exemplo, si non especificamente ese, coñecía un exemplo similar, do punto de vista tamén personal, intentamos documentarnos e vir aquí e, bueno, poder, digamos, responder de forma bueno, máis ou menos prudente a este tipo de cuestións que plantexas. Efectivamente hai unha relación laboral, imposibilita, por lo tanto, o feito voluntario. Es decir, eu, aí, en ese caso concreto, donde cuando efectivamente y positivamente se reconoce con entidad, digamos que no relación laboral, nos desaparecemos. Esto es así. Eu solo digo, si tú me dices, oye, si hay un reconocimiento de facto, incluso por la justicia, de que una relación laboral, a posteriori se podría considerar que una acción voluntaria. Es decir, se podría decir, oye, no, este mismo entrenador, pues ahora voy a cobrar esos 200 euros, pero no marco de un contrato de voluntariado tal. Bueno, es una cuestión que seguramente tendrán que dirimir los compañeros que vienen a posteriori. Pero tú entiendes esto, ¿no? Nos, para que quede estrictamente claro. Todas esas cuestiones, pero una cuestión de ley, una cuestión normativa, ¿no? Y que nos, ¿sabes?, podamos hacer interpretaciones que, ya digo, a mí no me corresponden. Nos, todas aquellos temas que puedan ser considerados como, es decir, trabajo remunerado, ¿no?, o incluso que puedan ser considerados como que sustituyen una actividad laboral, no se incluye en un mundo, digamos, de voluntariado. Por lo tanto, esa cuestión. Bueno, Maribel, sigo diciendo que no.
Se nos acaba el tiempo con José Ramón Rey. Hay otra pregunta ahí. Si es muy breve...
Hola, no, buenas tardes, algo breve. No tocante os gastos de desplazamento, que se aplicaría a lei do IRPF, 0-19 estarían exentos e a partir de 0-19 tributarían.
Supoño, claro, que si normalmente o que solíamos facer todos os que temos tamén algún tipo de experiencia desta naturaleza era poñer unha cantidade que non estuvese sometida a tributación.
Vale, e no tema de dietas igual.
Entendo que sí, decir, eu non sei si están por aí, ¿no?, os dos compañeros que vai traer, sí, después, claro, que pode ter máis claridade, pero te fas unha idea, era 0,20 pico, sí, e 6 euros, creo.
0,19, 26,67 para media xa.
Efectivamente. Iso era o que establecíamos.
Por favor, última pregunta.
Gracias. Gracias. Mi pregunta sí que es sobre voluntariado. Yo es por cambiar un poco sobre lo que se estaba aportando, que realmente se podría echar más leña al fuego en ese sentido, pero también en este, y es sobre cuestiones de procedimiento incluso. Yo ya formo parte de una entidad deportiva, de una entidad que está registrada en un registro. Por lo que entendí de la ley y de la exposición que has hecho, hay que crear una entidad y darla de alta en un registro, aparte de hacer... es decir, una federación, una entidad deportiva, ¿va a poder seguir actuando como tal?
Y una de las cuestiones que comentaba antes a Marisol, creo, ¿no? No Marisol, no, Fred, ¿no? Cuando decía, no, que ahora tenemos que ser entidades voluntarias, no, nada de esto. Es decir, eu solo digo... Para las entidades deportivas, que a vos a la naturaleza jurídica, que a vos, digo, que realmente sodes, hay una posibilidad de que, decir, o una consideración, digamos, a mayores, o que supone un plus como entidad de acción voluntaria, que vos permite, en este caso concreto, establecer para todos aquellos y aquellas que estén colaborando desinteresadamente en las vuestras actividades un contrato voluntariado garantista para los voluntarios y voluntarias, garantista para vos como entidades deportivas.
Pues yo creo que no lo he entendido entonces nada bien, porque...
Seguramente me expliqué mal, ¿eh?
No, me estás diciendo, o sea, aquí que hay una ley de acción voluntaria, sí, y que si yo quiero seguir haciendo lo que ya llevo años haciendo, sí, de la misma manera, es decir, que no es retribuido, sí, mi labor, ¿vale? Tengo que adscribirme a la acción voluntaria.
No, mira. O tema en este caso concreto del registro de entidades voluntarias es una cuestión, digamos, voluntaria. Yo solo digo, si tú quieres, aquellas cosas que estás haciendo, pero que eso sea, digo, voluntad de en este caso, dos responsables y responsables de las entidades deportivas, o legislador, es decir, no obliga absolutamente a ningún tipo de entidad, independientemente de su naturaleza jurídica y su actividad, a registrarse, en este caso, no registro de entidades voluntarias, no, en absoluto. Yo solo digo que hay una ferramenta y un mecanismo que o registro de entidades voluntarias que permite a aquellas entidades deportivas que consideren necesario o que crean convinte formar parte de ese registro no marco, digamos, de plantear un proxecto que o que está desfacendo, seguramente, ¿no? No ámbito do deporte que históricamente vive facendo, en este caso no ámbito de voluntariado. ¿Qué se consigue con eso? Y lo comentará después su compañero Alberto Otero. Pues acceso, pues, a, digamos, a subvenciones, a una mayor información y formación, no marco también del plan de formación que tenemos de voluntariado, acceso a un pool digamos, de experiencias voluntarias e incluso reconocimiento a todos los voluntarios y voluntarias de, a través de un certificado de su propia acción voluntaria. A eso me refiero, pero no se fala de obligatoriedad, no se fala absolutamente de nada. De nada, de esto.
Bueno, damos por finalizada ya la primera intervención. Muchas gracias, José Ramón Rey.